Vamos a continuar con nuestra serie acerca del compromiso, la serie Comprometidos. Eso es lo que queremos ser todos. Esta reunión, ya saben, diseñada especialmente para líderes comprometidos, pero también es para cualquiera, porque en realidad la idea es que todos aquí en nuestra iglesia seamos comprometidos con Dios. Esa es la idea. No hay otra vida que valga la pena. Comprometidos con Él. Y hoy vamos a continuar, vamos a ver el compromiso número 4. El cuarto compromiso, en nuestro compromiso de membresía, dice así: me comprometo a servir y compartir la responsabilidad de la iglesia, de acuerdo a mis dones, talentos, habilidades, involucrándome, apoyando las responsabilidades, las actividades de la iglesia y del grupo de crecimiento, siendo de ánimo, edificación y ofrendando bíblicamente, orando por su crecimiento, invitando a más personas a las reuniones, siendo amable y atento con los que asisten a las reuniones. Así que vamos a estar hablando de eso. De eso vamos a estudiarlo un poquito más. Vamos a dejar que Dios nos enseñe, nos hable, nos mueva. Pero quiero recalcar eso. Se trata de un compromiso con Dios. Lo que estamos hablando todas estas semanas, no estamos hablando de un compromiso con los hombres. No son compromisos con una institución. No tenemos que ver así las cosas. Estas cosas que estamos hablando, se trata de un compromiso con Dios. Y además es un compromiso voluntario. A nadie en la Biblia se le obliga a ser buen creyente. No hay una obligación, por así decirlo. No se le obliga, no se le tuerce el brazo y se le pone una pistola y un cuchillo para que sea un buen discípulo. Pero es algo que debe de ser nuestro deseo natural cuando el Espíritu está actuando en nuestra vida. Debe de simplemente surgir desde adentro ese deseo de estar comprometidos con Dios. Estar comprometidos con Dios nace de nuestra relación con Dios. Ahí donde nace. Todo el que se enamora del Señor, que disfruta a Dios, no puede evitar comprometerse con Él. No se puede. Es tan rico, es tan delicioso, es tan fascinante el Señor. Por eso hemos dicho que ser cristiano y no ser comprometido con Él no es normal. No es normal. Algo ahí está sucediendo, algo malo está sucediendo. Algo falta ahí en esa vida, en esa ecuación. Diríamos que es una enfermedad espiritual lo que está sucediendo. Repasemos un poco así rápidamente cuáles son los compromisos que ya hemos visto. Comprometido con el Señor, comprometido con Dios, significa ser comprometidos a cuidar nuestra vida espiritual. Yo voy a cuidar mi vida espiritual y se trata de que yo voy a tener una relación con Dios de calidad, una buena relación con Dios. Yo me comprometo con Dios de que mi relación con Él va a ser buena, voy a buscar disfrutarla. Ese es el compromiso uno. El compromiso dos, me comprometo con Dios a cuidar mi iglesia. Y básicamente hablamos de cuidar mi iglesia cuidando mi testimonio, a la vez de estarme reuniendo fielmente y con una actitud enseñable, estar recibiendo en los grupos, en la iglesia, ¿verdad? Tomando nota, poniendo atención. Por cierto, qué bueno que he empezado a ver que algunos ya tienen su cuadernito, como les sugerimos, ¿verdad? Un cuadernito, tráiganlo a todas las reuniones, un cuadernito donde toman notas y no se contentan solamente con la hojita y lo que pueden apuntar ahí, que hay poco espacio en realidad, comparado con lo que usted puede regarse en un cuaderno. Y también hablamos de ser comprometidos a cuidar, ese es el número 3, a cuidar la unidad de la iglesia. ¿Cómo? Actuando con amor a los demás. También hablamos de evitar ser un reportero del diablo, ¿se acuerdan? No hay que ser reportero del diablo. Oyendo chisme, diciendo chisme, esos son los reporteros del diablo. Y otra manera de cuidar la unidad de la iglesia es respetando a mis líderes con una actitud de sujeción y respeto. Hoy vamos a hablar entonces del cuarto compromiso, en donde nos comprometemos con Dios a servir. A servir y a compartir las responsabilidades de la iglesia. Quiero animarles, para que le saquemos mayor provecho, a no estar viendo su celular, a no estar pendiente de su celular, a menos que lo use para estar, y probablemente eso sea más con los jóvenes, a estar posteando ya instantáneamente ahí en Twitter o en Facebook, ¿verdad? Porque es como costumbre de los jóvenes hacer eso. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta ocasión. Oramos. Señor, gracias. Gracias porque, Señor, tú eres irresistible. Cuando te empezamos a conocer, cuando estamos disfrutándote en la intimidad, Señor, allá en lo íntimo, a solas, Señor, tú cada vez te vuelves más y más deseable, más y más hermoso para nuestra alma, Señor. Y eso es lo que queremos principalmente, porque así, amándote, disfrutándote, entonces empezamos a simplemente a querer hacer tu voluntad. Y queremos hacerlo de una manera comprometida contigo, Señor. Y por eso estamos hablando de estas cosas. Queremos que nos enseñes. Que nos enseñes, Señor. Queremos ser hombres y mujeres comprometidos contigo. Comprometidos contigo, Señor. Porque es para tu gloria. Hombres y mujeres comprometidos contigo son los que te dan la gloria. Enséñanos en esta reunión, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hablemos de servir. Servir a Dios en la iglesia. Quiero aclarar algunas cosas antes de que entremos en materia. No es suficiente solo con servir. Hay que involucrarse en servir. No es suficiente solo con servir. Tampoco es suficiente con servir en la iglesia. Esa expresión, servir en la iglesia. No es suficiente. No abarca en realidad lo que queremos. Debo servir a Dios en la iglesia. Porque es a Dios. Queremos que haya una claridad en cada uno de nosotros, especialmente al comprometernos. Es a Dios a quien voy a servir. No solo es voy a servir, me comprometo a servir. Me comprometo a servir en la iglesia. No, es me comprometo con Dios. Voy a servir a Dios en la iglesia. Es bueno servir. Es bueno también servir en la iglesia. Pero, ojo, no es lo más importante de la vida cristiana. No es lo más importante de la vida cristiana. Y digo esto porque hoy en día muchos le dan como un sobreénfasis a lo de servir. Al punto que una buena cantidad de cristianos creen que eso es lo más importante de la vida cristiana. ¿Verdad? Y entonces tienen una concepción del servir, alguna frase que es correcta, pero como el que no sirve, pues no sirve. Entonces lo sacamos y la vida cristiana es servir. No es así. Claro que es importante servir a Dios. Lo que estoy diciendo es que no es lo más importante. Es una diferencia importante, valga la redundancia. ¿Qué quiero decir con lo que estoy diciendo? Que si lo que más caracteriza tu vida cristiana es servir a Dios, estás desbalanceado. Si esa es la característica principal de tu vida cristiana, si cuando uno piensa en ti es, ¿cómo sirve ese chavo? ¿Cómo sirve esta hermana? Si uno solo lo asocia a servir, y eso es lo que más caracteriza tu vida, probablemente estás desbalanceado. De nuevo, servir es bueno, pero servir no es algo que por sí mismo da crecimiento espiritual. No lo da. Es la relación con Dios por medio de su palabra, por medio de la oración, allá en la intimidad, esa relación con Dios que te lleva a la obediencia ese es lo que te da crecimiento. Eso es lo que el Espíritu Santo usa para darnos crecimiento. Entonces, lo que Dios quiere es una intimidad contigo, que haya una intimidad ahí, al punto que tu servicio, tus logros, incluso tu conocimiento teológico, todo eso sea un resultado de tu intimidad con Dios. Que eso es la base, y lo demás simplemente va surgiendo, va saliendo. Aquí es donde cabe el famoso pasaje de Apocalipsis 2. Uno de los que en mi vida ha sido bien, bien importante este pasaje. Apocalipsis 2, del 2 al 4, hablando Jesucristo, y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero, y un pero así grandote, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Viendo ese verso, creo yo que no es difícil imaginarnos al Señor Jesús con tristeza, viéndonos muy afanados sirviéndolo. Allá está Tabo bien afanado y un montón de cosas, y el Señor... O tal vez Él nos ve con tristeza como somos expertos en teología, en doctrina, en un montón de cosas. Él nos ve con tristeza. ¿Por qué? Porque somos afanados sirviendo o expertos en teología, pero sin deleite en Él. Sin el mayor deleite en Él. Más bien pareciera un deleite en la teología o un deleite en el servir, no un deleite en Él. Entonces, cuidado, cuidado, según ese versículo, cuidado, te apasionas más por la teología o te apasionas más por servirlo que por apasionarte por Él. Cuidado. Nunca nos olvidemos, tampoco, que el gran mandamiento es mayor que la gran comisión. Eso es bien importante. El gran mandamiento, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es? Amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo. El gran mandamiento es mayor que la gran comisión. Algunos podemos desubicarnos y estar más apasionados por evangelizar y por hacer discípulos o por servir en diferentes ministerios que por estar creciendo en estar amando y disfrutando al Señor. Entonces ahí es cuando lo oímos decir: qué bien, Tavo, pero tengo una cosa contra ti. Qué duro. Yo me imaginé, qué duro es que me dijera algo así el Señor. Está bien, Tavo, qué bueno. Pero tengo una cosa contra vos. Solo visualice si el Señor le diría eso o no. Ahorita. Porque nos puede pasar igual lo de Marta. ¿Se acuerdan ese episodio de Marta y María, las hermanas de Lázaro? Marta afanada, sirviendo al Señor, sirviendo a los hermanos, para los otros discípulos, sirviéndolo. El Señor no la regañó, pero le dijo que María escogió la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte? Deleitarse primero en Él. Deleitarse por encima de lo demás en Él. No iba a desaprovechar disfrutar a Jesucristo. Ya iba a encontrar tiempo para arreglar la casa y servir la comida y cualquier otra cosa. Ya iba a haber tiempo para eso. Pero no podía darle prioridad a esas otras cosas por encima de su relación con Dios. Entonces, ¿estoy diciendo que Dios no quiere que sirvamos? No, nunca, nunca diríamos eso. Nunca diríamos eso. Lo que estamos diciendo es que el Señor quiere que le amemos cada vez más y que eso sea lo único que nos, lo único así, que nos mueva a hacer las cosas que le agraden. Que esa sea la única motivación, el único motor que nos empuja a ir a hacer esto, a hacer lo otro, a hacer aquello, a servir de esta manera. Cualquier cosa debe de ser un resultado de esa intimidad, de ese deleite, de ese disfrute, de ese amor por Dios que nos empuje. Más, Dios quiere que seamos más un amante que le sirve a ser un siervo que le ama. ¿Oyeron eso? Más un amante que le sirve a un siervo que lo ama. Suena parecido, pero no es lo mismo. Hay un mundo de diferencia en el corazón. Entonces, ¿qué te describe más? ¿Amante de Dios o siervo de Dios? ¿Qué te describe más? Ninguna de las anteriores. Uy. No, ahí estamos mal. Entonces, si se fijan, esto nos regresa al compromiso número uno. A un compromiso a cuidar mi vida espiritual, un compromiso a buscar ese deleite en la relación con Dios, a estarlo disfrutando, a darle alta prioridad, a no a la fuerza, sino que es tan rico, es tan delicioso estar con Él, conocerlo a Él y no tanto hacer cosas para Él o estar sabiendo enseñanzas de Él. No, es Él. Él es más delicioso y más importante. Entonces, teniendo eso claro, teniendo esa claridad que lo que Dios quiere es amantes que le sirven y no siervos que le aman, entonces entremos en el tema, porque Dios quiere que le sirvamos. Dios quiere que le sirvamos como un resultado de nuestro amor por Él. Quiero recalcar eso porque si no nos vamos por un pasillo donde no encontramos mayor deleite después. ¿Cómo le podemos servir? ¿Cómo podemos servirle? Yo lo amo y quiero ser un amante que le sirva. ¿Cómo lo podemos servir? Bueno, les quiero decir que Él ya escogió, ya decidió cómo es que Él quiere que cada uno de nosotros le sirva. Él ya lo definió, Él ya lo escogió. No es algo que yo voy a quebrarme la cabeza. No hay por qué inventar al respecto. No tenemos por qué inventar. No se trata tampoco de servirlo como yo quiera, sino como Él quiere. Voy a servir a Dios como Él quiere, porque es a Él a quien servimos, a quien vamos a servir. Entonces, ¿cómo sé yo en qué quiere que yo le sirva? ¿Cómo yo puedo saber eso? En primer lugar, Él de antemano nos ha equipado, a todos nos ha equipado para servirle en lo que Él quiere. Voy a leer algunos versos. 1 Pedro 4, 10. Cada uno sirva a Dios, es el contexto, según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Efesios 4, 11, 12 da también otro ejemplo, hay más pasajes al respecto. Y Él mismo dice, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí dice, Él hizo que unos fueran así, que otro fuera así, que otro fuera de esta manera, que otro pudiera hacer esto, el otro, a fin de, hay un propósito, a fin de perfeccionar, pulir a los demás santos de la iglesia. ¿Pulirlos en qué? ¿Para qué? Para más eficacia en la obra. De eso se trata, servir a Dios en la iglesia. Para edificar, dice, el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo lo podemos servir? Con nuestros dones espirituales, en primer lugar. La Biblia enseña, y lo hemos dicho varias veces aquí, que la Biblia enseña que desde el mismo instante, en ese instante en que usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, ahí en aquel momento, aquella hora, en aquel segundo, Él nos dio dones espirituales. Por lo menos uno, en ese instante. Dones espirituales en ese instante porque antes de confiar en Cristo no los teníamos. Nadie tiene dones espirituales antes de confiar en Cristo. Nadie tiene dones espirituales sin ser salvo. No importa en qué religión o iglesia esté. No, no hay dones espirituales si la persona no es salva. Llámelo de otra manera, pero no son dones espirituales. Ahora, en el instante que usted y yo confiamos en Jesucristo, entendimos que el Evangelio, que la salvación no es por obras, es por gracia, por medio de la fe, que la salvación no se pierde, que estamos claros de que el 100% Él es el Salvador y la salvación es 100% de Él. En ese instante viene el Espíritu Santo y una de las cosas que hace es darme dones, como Él quiso. Nos dio dones. Hay muchos dones mencionados en diferentes partes de la Biblia. El don de evangelizar, el don de ayudar, el don de misericordia, el don de enseñar, el don de exhortar, el don de pastor, el don de dar, el don de fe, el don de administrar, etc. Ahí son varios dones. Cada uno de los que estamos aquí, por lo menos, tenemos un don. Mínimo un don. Creo que hay una gráfica por ahí, ¿verdad? Usted tiene un don. Tus dones y talentos son para servir a los demás. Servir a Dios, sirviendo a los demás para la edificación, para la capacitación a los hermanos. Entonces, usted tiene dones ahí, por lo menos uno. Algunos van a decir, yo creo que tengo tal cosa, yo creo que mi don es no sé qué. Otros dicen, a saber cuál será mi don. ¿Cuáles serán mis dones? Ya vamos a hablar de eso. Además, entonces, cuando Dios viene y, digamos, a alguien ahí le da el don de exhortar, lo que está diciendo es que Dios quiere que usted le sirva a Él exhortando a los demás. Y si a usted le dio el don de dar, Dios decidió que usted sirva, que lo sirva a Él con ese don de dar. De la generosidad. Si a usted le dio el don de evangelizar, es que Dios decidió, porque Dios quiere que usted edifique a los demás y lo sirva a Él evangelizando. Y así, regresamos al punto. Él es el que decide cómo le vamos a servir. Eso ya está decidido, cómo le vamos a servir. Segunda cosa con la que ya nos equipó a todos es con nuestras habilidades y talentos, y eso pues sí, sí se puede tener desde antes de ser salvo. Algunos de esos desde chiquito, ¿verdad? Desde que uno es pequeño. Por ejemplo, puede ser el talento o la habilidad para cantar, para actuar, para dibujar, para cocinar. Es hábil en el asunto de la mecánica, de cualquier otra manifestación del arte, ducho con las computadoras, con la carpintería, con las manualidades, la administración, etcétera. Un montón de habilidades, talentos que uno puede tener, ¿verdad? Algún talento tiene usted. Alguna habilidad tiene. Alguna, ¿verdad? Entonces, eso también le puede servir de guía de, Dios quiere que esa habilidad, ese talento que yo tengo, sea para poderlo servir a Él. De esa manera es que Él quiere que yo le sirva. Y sumémosle a esto nuestra formación. ¿Qué quiere decir nuestra formación? Nuestra profesión, idiomas que se han aprendido y cosas así que uno va aprendiendo. Que saqué un curso de tal cosa y lo aprendí y soy bueno en tal cosa. Cosas que uno ha ido aprendiendo. Por eso incluye la carrera, lo que uno estudió. O, ¿para qué crees que Dios te lo dio? ¿Para qué crees que Dios te dio esa carrera, esa formación, esa capacidad de los idiomas? ¿Ganas de dártelo? No. Ahora, Dios nos va a pedir cuentas de todo eso. Nos va a pedir cuentas de nuestros dones espirituales, nos va a pedir cuentas de nuestros talentos, de nuestras habilidades, de cómo usamos nuestra formación, nuestra carrera, nuestros estudios, nuestras habilidades, etcétera. nos va a pedir cuentas, pero principalmente de nuestros dones espirituales, porque esos sí son bien puntuales, bien específicos, ¿verdad? Para servirlo a Él en el contexto de la iglesia. Nos lo dio los dones espirituales, y por eso es que vamos a dar cuenta de ellos. Nos dio los dones espirituales específicamente para ministrar a los otros. Para ministrar es una palabra que equivale a servir. Para servir a los otros. Servirlos al punto que haya un efecto de edificar a los santos. De edificar y capacitar a la iglesia. Ese es el efecto que Dios ya puso en cada uno de nosotros que podemos tener en los demás. ¿Ok? Con los dones. ¿Captan eso? ¿Qué tan emocionante es? ¿Lo captan? ¿Qué emocionante es que Dios me equipó, me puso algo con lo que Él quiere que yo lo sirva? No, yo no tengo que andar inventando cómo voy a servir a Dios y cranearlo y tener un ayuno de 80 días para saber cómo puedo yo servir a Dios y estudiar 80 libros de cómo puedo servir a Dios si simplemente tengo que voltearme a ver y cuáles son mis habilidades, mis fuerzas, cuáles son los dones espirituales que tengo. Dios te equipó de manera especial y te equipó de manera intencional para que le sirvas a Dios, para que seas usado por Dios. ¿Usado en qué? Para edificar a los demás, para ayudar a los hermanos, para animar a los hermanos, a todos los demás hermanos de la iglesia. Él ya te equipó, ya está ahí en ti. Entonces surge la pregunta para algunos, pero ¿cómo puedo yo saber cuál es mi don o mis dones espirituales? Bueno, hay exámenes, hay test, aquí hemos hecho, ¿verdad? Hay test, hay exámenes, ayudan a orientarse un poquito, a tener una idea, pero les voy a decir algo. Porque acuérdense que en los tiempos del Nuevo Testamento, en el tiempo del libro de Hechos y de Efesios y todo eso, en ese tiempo no habían exámenes para saber cuál era el don espiritual de uno. ¿Y entonces cómo los habían? Bueno, la mejor manera de descubrir mis dones espirituales es ponerte en acción. Así de sencillo. Esa es la manera. Poniéndote en acción. Que el amor de Dios te empuje. Volvemos a la relación con Dios. Estás tan delicioso disfrutando a Dios y ese amor por Él te va a empujar. No es tanto lo que te diga un examen, sino en qué dirección te empuja el amor de Dios. En qué situaciones te pone el amor de Dios, el plan de Dios. En qué situaciones te pone. Cuando estás amando a Dios y deleitándote en Él, eso te va a llevar, te va a empujar, te va a hacer que te nazca el deseo de irle a hablar de Cristo a otros, y ahí vas a descubrir que tu don era el de evangelismo. Porque no puedes quedarte callado y querés hablarle de Cristo a la gente y que la gente confíe en Cristo, porque estás disfrutando tanto a Dios. Querés que la gente lo disfrute. Ese es el mejor motor evangelístico, la pasión por Dios, que yo quiero que los demás lo tengan. O tal vez esa misma, ese deleite en Dios, ese estar disfrutando a Dios, estar amando a Dios, te lleva a que cuando menos lo ves, estás enseñándole a otro, explicándole a otros alguna cosa. Te pone en la circunstancia para que le estés enseñando. Entonces vas a ver que tenés el don de enseñarle a Biblia, enseñar de lo que la Biblia enseña. O ese amor te va a llevar a ayudarle a otros en los problemas, dándoles consejos o proveyéndoles con el don de dar, de generosidad, con decirle, ay, aquel hermano, yo sé que está sufriendo, voy a orar por él. O le vas a decir, fíjate que estoy orando por tu situación, te veo bien cargado, me gustaría que oráramos. Y es que tenés el don de fe. Te mueve, algo te está moviendo en alguna dirección que tiene que ver con tus dones espirituales. Y eso se va a sentir más cuando estás bien disfrutando esa relación con Dios. Ese amor por Dios te va a llevar a sentir ese deseo, esa carga, digámoslo así, carga positiva de querer ayudarle financieramente a un hermano, a alguna cosa, porque te vas a dar cuenta, era el don de dar. Era el don de dar, o el don de servir, o el don de esto. Los dones así salen, poniéndose en acción. Poniéndose en acción. involucrándose. No es que va a estar sentado ahí, bueno, yo no sé qué don tengo, a ver, algún día voy a saberlo. Así no, no sucede. Y que va a venir alguien a decir, yo creo que vos tenés el don de evangelizar, venite, vamos a evangelizar. No es así. Va a surgir. Dios lo va a ir poniendo. Uno se va dando cuenta de, ve, estoy dando el evangelio bien seguido. O ve, qué fácil me doy cuenta de las necesidades de las personas y voy y les ayudo. Y a veces así, sin hacer mucha bulla. O quiero ir al hospital o a las cárceles a dar el evangelio. O quiero esto que estoy aprendiendo, quiero compartírselo a otros hermanos para que amen más a Dios y disfruten la Biblia. Y les voy a enseñar de esto y del otro. Va surgiendo. Van surgiendo los dones espirituales. Para, de nuevo, edificar a los hermanos, para capacitar a los hermanos para la obra del ministerio. Todos tienen algo de parte de Dios. La manera de saberlo, de nuevo, disfruta más de Dios y empieza a probar. Y vas a ver cómo Dios te va a ir poniendo. No digamos, Señor, yo quiero ver cuál es mi don. Y te va a llevar. Él no juega a escondite con estas cosas tampoco. Con tus habilidades, tus dones, perdón, tus talentos, no los uses para darte gusto a ti mismo. Por ejemplo, vengo y digo yo, me encanta la música. Entonces yo quiero ser un famoso cantante o un guitarrista cristiano, el mejor del mundo. No. No fue pensando en vos que Dios te dio eso. No fue pensando en tu realización, en tus sueños, no fue en eso para que, por lo que Dios te dio ese talento o esa habilidad. Es para ayudarnos al resto de la iglesia a adorar a Dios. Para eso te dio el talento, la habilidad en la música. Sea cantar o tocar algo, ¿verdad? Cualquier cosa, sonido, etcétera. Por eso es que yo siempre animo a los músicos que solo acá, en el contexto de la iglesia, en los planes de la iglesia, es que usen su talento. Igual que los de teatro. Dios se los dio para acá, para la iglesia, para los planes de la iglesia. No para sus sueños y planes personales. Ahora, otras habilidades como cocinar, manualidades, computación, mecánica, carpintería, un montón de cosas de esas, puedes usarlas afuera, definitivamente, hasta puede ser un medio de ingresos o de sustento de vida, pero puedes usar eso también acá para servir a Dios en la iglesia. Todas esas habilidades y talentos, la cocina, como les dije, la carpintería, todo eso, su formación en los estudios, su carrera profesional. Hemos estado viendo el video, ¿verdad?, del proyecto Herencia, y vemos cómo hermanos se están involucrando en servir, en ayudar con su carrera, con su formación, con lo que aprendieron de ingeniería, de arquitectura, de eléctrica, de esto, de lo otro. Eso, ahora que están poniéndolo al servicio del Señor, se van dando cuenta. Para eso es que Dios me llevó a querer estudiar esta carrera y estudiar esa carrera para un día usarme. Así es. Ya hemos dicho en otras ocasiones igual que los que saben inglés, los que son bilingües, trilingües, octolingües, lo que sean, ¿verdad? No usen el inglés solo para oír música en inglés o para ir al cine y no tener que leer las letritas como el resto de los mortales. No lo usen así. O para estar leyendo cosas que no en inglés, o en francés, o en chino, o lo que sea. No lo usen. Eso que Dios les dio, porque Dios se los dio, el de que ustedes puedan usar otros idiomas, Dios se los dio para edificar a los hermanos. ¿Sabían eso? Para edificar a los hermanos. Para ayudarnos al resto de los mortales que solo hablamos español y a puras cachas, con las traducciones ya. A mí me gusta, hay hermanos que me ayudan, yo les mando, no entiendo esto, y les mando un artículo y me lo mandan de vuelta ya traducido, o la idea de, habla más o menos de esto. Eso a mí me ayuda bastante. Y nos puede ayudar a muchos aquí. Entonces, póngase a pensar ahorita mismo, y si tiene lápiz y papel, mejor. Póngase a pensar, ¿cómo puedo yo usar mi talento, mis habilidades, mi carrera, mi inclinación, mis gustos, mis hobbies? ¿Cómo puedo usar todo eso para servir a Dios? Recalco, a Dios. Traten de contestar esa pregunta. Cada uno lo puede hacer. Oren para poder contestar esa pregunta. Y cuando la contesten, pónganse en acción. Dé el siguiente paso. Comprométase. Dios me dio esto, me dio esta habilidad, me dio este don, me dio esta formación. No para mí mismo. Para ver cómo puedo usar todo esto que Él me dio para servir a Dios. Para servirlo mejor. Y poder ayudar a edificar a los otros hermanos. Por ejemplo, en la carrera. Pensemos en la carrera. Ya les puse el ejemplo de los hermanos que con su ingeniería, su eléctrica, su arquitectura, etcétera, nos están ayudando con el proyecto Herencia. Con la carrera que ustedes tengan, con la manera de trabajar que ustedes tengan, ¿saben? Hagan una diferencia entre los hermanos y con los que no son hermanos, y traten mejor a los hermanos. Así de sencillo, traten mejor a los hermanos. ¿Por qué? Porque Dios te dio esa carrera, esa formación para servir a Dios ayudando a los hermanos en esa área. No digo que trates mal a los no creyentes, no estoy diciendo eso, sino que vos digas, bueno, este es un cliente, este es un hermano. Hermano, no, ya hemos dicho que la palabra hermano no es un título, es una realidad. Somos hermanos de sangre, del mismo papá. La misma sangre nos ha lavado y nos ha limpiado. Soy hermano. ¿Es un hermano en la iglesia? No, no es un hermano en la iglesia. Es un hermano en el Señor, en Cristo. Tengo que verlo no como un título, sino como una realidad. Entonces, este es un cliente, este es un hermano. No estoy diciendo que no le cobren a los hermanos. Ya uno le dijeron, ah, ya iba a ir yo. No estoy diciendo no le cobren a los hermanos. Eso lo decide cada quien, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que tengas la actitud de servir a los hermanos como tu servicio a Dios con tu carrera, con tu trabajo. Fíjense, voy a usar este verso, Filipenses 2, 4 al 7. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando por lo mío, también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, en tu trabajo, en tu empresa, cuando atiendas a un hermano, ten este mismo sentir de Cristo. No estimes que eres un doctor, un ingeniero, un abogado, un especialista en esto, un empresario de esto otro, como algo a que aferrarte. Sino, toma forma de siervo de Dios y de los hermanos en eso, con eso. Es una aplicación práctica de esto. Con mi trabajo, con mi carrera, con mis habilidades, con mis dones. Servir a Dios en la iglesia no es algo complicado. No es algo así como difícil de discernir. Creo que lo que lo hace difícil en muchas ocasiones es el orgullo. Es el orgullo de uno. Y cuando hablo de servir a Dios, sirviendo a los hermanos, no solo es aquí, en estas cuatro paredes o en este terreno de la iglesia. No solo aquí en las reuniones, allá en el grupo también. Y en cualquier contexto, si es hermano, voy a servir a Dios aquí. Allá en no sé dónde, allá por allá, ¿verdad? Entonces, pero de nuevo, aquí hay bastante, aquí a lo interno, al interior de este edificio, de este auditorio, hay bastantes cosas. Por ejemplo, cada fin de semana, por zonas con sus administradores, están involucrando, y qué bonito verlos, ¿verdad? Involucrados, todos los hermanos de la zona, sirviendo en toda esta área, dando la bienvenida. Involúcrense en eso. Dar la bienvenida, de una manera, es una manera de servir. Entonces hay tantas maneras, como les digo, servir a Dios en la iglesia no es complicado. No es algo así como muy difícil. No. Abundan las oportunidades, los contextos, abundan. ¿Por qué? Porque, como les dije, Dios ya te equipó, ya escogió Él cómo lo puedes servir a Él, cómo Él quiere que lo sirvas en la iglesia. Creo que había otra gráfica por ahí. Sí, servir a Dios no es una obligación, es un privilegio. Y la otra manera de cumplir este compromiso, número 4, es apoyando las responsabilidades de la iglesia. En el segundo compromiso, en el número 2, dijimos, una de las cosas que dijimos es que la iglesia somos todos. La iglesia no es algo allá, no es algo que queda allá en el bulevar, no, la iglesia somos todos. La iglesia no es una organización. La iglesia somos todos. La iglesia es un cuerpo y es nuestra familia. La iglesia es nuestra familia. Ahora bien, guarden eso que acabo de decir. La iglesia es nuestra familia. Como iglesia, es decir, como familia, todos aquí que somos de la misma familia, como familia, por ejemplo, tenemos responsabilidades. Hay que pagar la energía eléctrica, el agua, los teléfonos, hay que comprar equipo, hay que pagar a los empleados, hay que darle mantenimiento a los equipos y a todas esas cosas, hay que comprar papel, hay que reparar piezas, hay que pagar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como tenemos todas esas responsabilidades, ¿saben qué sucede? Entonces, así como en el desierto Dios hizo caer maná para Israel, entonces, ¿saben lo que sucede? Que viene Dios y hace llover dinero ahí en el parqueo y entonces nosotros vamos y Él nos da el dinero para que paguemos todas estas cosas. ¿Sabían ustedes que así ocurre? Y así como le dijo a Pedro que sacara una moneda que estaba dentro del pez para que pagara los impuestos, le dijo, abrila y hay unas monedas ahí, ok, con eso paga tus impuestos y los míos, le dice. Entonces, de esa misma manera, entonces el Señor así nos dice a nosotros aquí que vayamos al súper, compremos un montón de pescado, ¿verdad? Y antes de freírlos, dice que los abramos y saquemos el dinero para que podamos pagar otras cosas. ¿Sabían ustedes que así ocurre? ¿Creen ustedes que así sucede? ¿Así? Algo así ha de ser, dicen algunos, ¿verdad? Dan por sentado, que pues ahí está todo eso. Entonces, de seguro es que cada algún día de X del mes, cae la lluvia por ahí de dinero, ¿verdad? O en los pescados sale el dinero. No, Él ya no lo hace así. Para eso es que Él nos dejó los principios bíblicos. Nos dejó los principios bíblicos. 1 Corintios 16, 2. Va un principio aquí. Cada primer día de la semana, o sea domingo, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado. Eso equivale a un porcentaje, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ya tengan ahí ese dinero, ese porcentaje. La ley decía un 10%, la gracia es mayor o menor que la ley. Es mayor, entonces 10% mínimo para arriba. Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ese es un principio. El principio es este. Hay que dar de nuestro dinero a la iglesia para nuestras responsabilidades como iglesia. Todos somos la iglesia. Somos una familia. Y las responsabilidades, ahorita solo estoy hablando de las responsabilidades. Las responsabilidades son de todos nosotros como iglesia. Pero no solo estoy hablando de responsabilidades, porque también no solo se trata de los recibos que hay que pagar, esto y lo otro, sino que estamos hablando de los planes de evangelizar que tenemos, los planes de hacer discípulos, los planes de plantar iglesias. Todo eso es de todos nosotros. Entonces damos, al comprometernos con Dios, damos de nuestro dinero de manera voluntaria para nuestras responsabilidades, para nuestras necesidades como iglesia, para nuestros proyectos que están basados en nuestra misión, en nuestra visión. Cuando digo nuestra, no es que de nosotros, es simplemente la gran comisión, es algo que Dios ya lo dejó ahí para nosotros. Y por eso estamos lo del nuevo edificio, las nuevas iglesias que estamos plantando y vamos a estar plantando. Y porque es nuestra familia, entonces damos de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas regularmente. Y entonces venimos y tan sencillo como le ponemos nuestro nombre al sobre y ahí especificamos si es diezmo, si es ofrenda. Tan sencillo como eso. Yo pregunto, ¿y por qué algunos no le ponen nombre? ¿Por qué no le ponen nombre? Algo tan sencillo como eso. ¿Por qué no le ponen nombre? ¿Es que hay un problema de conciencia acaso? ¿Tienen un problema de conciencia para poner el nombre? Estamos en la familia y estamos dando para las responsabilidades, los planes, las necesidades, la visión nuestra, de todos nosotros. No debe haber motivo de conciencia, sino el compromiso con Dios, y yo lo doy. Dios nos ha dado tanto y nos sigue proveyendo, simplemente estamos hablando de darle voluntariamente para apoyar nuestras responsabilidades, nuestras necesidades, nuestros planes como iglesia. No es complicado de así. Básicamente es así de sencillo. Y entonces al yo tomar este cuarto compromiso, lo veo así y lo hago. ¿Ven cómo de nuevo nos regresa a qué importante es nuestra relación con Dios? Porque mi compromiso en todas estas cosas que estoy hablando hoy y las de estos miércoles es con Él. Mi compromiso es con Él porque lo amo tanto, lo disfruto tanto y quiero que más y más gente aquí y allá afuera lo disfruten también, lo conozcan. Y una tercera manera en que cumplo este compromiso es apoyando el crecimiento de la iglesia. Cuando la iglesia está sana, crece. Cuando estoy yo sano espiritualmente, contribuyo a que la iglesia crezca. Si yo estoy sano espiritualmente, yo voy a estar contribuyendo a que la iglesia crezca. Voy a desear que la iglesia crezca. Voy a hacer cosas para que la iglesia crezca. Cuando yo estoy sano espiritualmente. Si yo no estoy poniendo mi granito de arena para el crecimiento de la iglesia, el problema está aquí adentro, en mí. Entonces, ¿cómo qué cosas puedo yo hacer para que la iglesia crezca? Bueno, en primer lugar, me comprometo con Dios a estar orando por el crecimiento de la iglesia. Hay que pedirlo porque Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento, entonces se lo tengo que pedir a Él. Voy a orar por el crecimiento de mi grupo de crecimiento. En vez de, sí, es que este grupo yo lo veo así como, en vez de estar ahí murmurando y ser otra vuelta, reportero del diablo, el chismoso, el murmurador es un reportero del diablo. En vez de estar ahí aquí reportando para el diablo desde el grupo número, Porque eso es lo que está haciendo. Voy a estar orando por el crecimiento en madurez, por el crecimiento en santidad, por el crecimiento en amor, por el crecimiento en cantidad, principalmente, por el crecimiento en discípulos enamorados de Dios. Voy a orar por eso. En vez de estarme quejando de que no hay, que veo pocos, que... o en vez de quedar envidiando a los que sí, ore. Ese es lo principal. Y otra cosa con la que yo puedo contribuir al crecimiento de la iglesia es algo tan sencillo y tan lógico como es invitar. Invitar. Invitar gente a tu grupo. Invitar gente a las reuniones. Invitar. ¿Qué cosa, verdad? Hay cristianos que pasan meses y años y no invitan a nadie. Inconcebible. No sé, de algún lugar creen que solo se trata de venir, sentarse y pasarla con los hermanos. Nuestro deleite en la intimidad allá con Dios es la clave. Me deleito en Dios, me deleito en Dios y me deleito tanto en Dios que quiero que más personas lo disfruten. Entonces empiezo a invitarlos. Y no solo los invito, sino que trato de darles el evangelio. Y les doy el evangelio y luego los empiezo a discipular. No me voy a quedar solo con invitarlos. No me voy a quedar solo con evangelizarlos. Entre más amo yo al Señor, más quiero que la gente tenga de Él. Así de sencillo. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida. El que gana almas es sabio. Ahí está el árbol y hay un fruto, un resultado. El árbol no se esfuerza. Tengo que sacar una manzana. ¡Pluc! Van surgiendo. Siempre, solo es que tenga una buena conexión ahí con los nutrientes, ¿verdad? Con la tierra, el agua y todo eso. Y ¡pluc! Ahí en su momento va a salir un montón de mangos o de ciruelas o de... Igual nosotros. Una buena relación con Dios y ¡pluc! Empiezan a salir los dones, el evangelizar, el invitar. Entonces me comprometo a invitar a mis conocidos, a mis amigos, a mi familia, a compañeros, a desconocidos. Invite, invite. Eso en algunos casos puede implicar ofrecerse para ir a recoger a la persona y ofrecerse para irlo a dejar. Pero después de la reunión, lo invita para ir a la cafetería, le presenta más hermanos. No va a tener chance usted de que ya terminó la reunión, vámonos al invitado, diciendo, mire, vámonos, vámonos, véngase, vámonos, púrese. Ah, si no, ahí se queda, yo lo dejo. No va a haber chance de salir a la carrera. Me voy a quedar con él y voy a platicar con él y le voy a presentar más hermanos y lo voy a conectar y lo voy a llevar a la cafetería y le voy a dar el evangelio, y si no puede ir a mi grupo porque vive no sé dónde, entonces lo voy a conectar con el otro grupo. Me comprometo a eso. Otro punto dentro de este compromiso es ser amable con todos. No solo cuando le toque servir. ¿Verdad? O sea, me tocó tal cosa, entonces yo ahí estoy bien amable. Hoy no me tocó, entonces yo no saludo. El otro día sí saludo, ahí no saludo. Y lo otro es no solo acá. Voy a ser amable no solo acá. No solo en este contexto de las reuniones o en el grupo. En todos lados. Si los veo en la calle, yo creo que lo vi en la iglesia. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ser amable es tratar bien, con respeto, con una expresión alegre, ser atento, atento, saludemos, buenos días, buenas tardes, adiós, que le vaya bien, demos el asiento, a veces llega uno ahí, me quiero sentar, no, está ocupado, perdón, sí, híjole, aún a los invitados, no, demos el asiento. esté pendiente, más bien, esté pendiente. Si alguien ocupa algo, alguien ocupa un lápiz, alguien ocupa un sobre de diezmo, ofrenda, alguien ocupa un boletín, alguien ocupa, qué sé yo, asiento, esté pendiente. No lo venga, se siente y se olvida, se desconecta de todo el mundo. No, esté pendiente. Si usted puede, ya empezó la reunión, que okay, voy a poner atención, pero antes voy a ver si, ¿verdad? Estar pendiente. Si usted cree que va a tener que salir en algún momento, usted entra a la reunión y sabe que en algún momento tiene que salir porque está esperando una llamada o porque un invitado lo va a encontrar, entonces no se siente adelante porque fíjate bien incómodo que está el pastor predicando y se levanta, se va para allá, si ya se va. Si le toca salirse, quédese atrás, ¿verdad? Cosas sencillas. Ojo con el celular, ¿verdad? No distraiga a otros. Eso es parte de contribuir al crecimiento de la iglesia. Si va a usar el celular durante las reuniones, que sea pues para postear algo, ¿verdad? Porque está ahí conectando, tomando nota y posteando. Está animando a otros. Hey, tuvieras de venir a la otra tanda, está buenísimo el tema, venite. Conclusión. Conclusión. No estamos exagerando con esta conclusión. Usted puede ser muy edificante. No, yo no. Usted puede ser muy edificante. Usted puede ser de mucha ayuda a los hermanos. A los hermanos, a todos los hermanos. Claro que sí. No, yo creo que... Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque ya lo dijimos. Porque Dios ya lo equipó a usted de manera específica en cómo es que Él quiere que usted sea edificante con los demás. Nadie puede decir, no, yo no. Es que no sé. No, nadie puede decir eso. Usted puede ser de mucha ayuda a los hermanos. Entonces, tome este cuarto compromiso con Dios. Hágalo con Dios. Comprométete a servir a Dios. Comprométete, edificando, dando tiempo con tus dones, dando tiempo con tus habilidades, con tus talentos, con tu formación, con tu dinero, contribuyendo significativamente a que las reuniones estén llenas de gente, estén llenas de cariño, estén llenas de amabilidad, estén llenas de amor, las reuniones aquí en los grupos. Que las reuniones estén llenas de todo lo que a Él le dé la gloria. Todo lo que le dé la gloria a Dios, usted contribuya a que eso abunde aquí y en el grupo. Colosenses 3:23, termino con eso. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Y lo recalca de nuevo, porque a Cristo el Señor servís. Y es un servicio realizado por un amante de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque aquí nadie puede decir que no te podemos servir. Que no te podemos ser útiles, que no podemos contribuir de tantas maneras a tu gloria, sirviendo, edificando, animando, contribuyendo de diferentes maneras en la iglesia. Nadie puede decir que no. Todos lo podemos hacer, porque a todos nos has dado cómo hacerlo. A unos tú quieres que te sirvan de una manera, otros quieres que te sirvan de otras maneras, pero todos podemos servirte. De muchas maneras. Y de muchas maneras podemos edificar a otros. Te ruego que nos muevas, Señor. Que en este momento nos estés hablando y nos lleves a una reflexión, a una autoevaluación de qué tanto estamos sirviéndote con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras habilidades, con nuestra carrera, con esto, con lo otro, Señor, con nuestro dinero, con nuestro tiempo. Con todo, porque todo es para la gloria tuya y porque queremos amarte cada día más. En el nombre de Jesús. Amén y amén.